las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, viendo cómo está despertando este miércoles y sobre todo cómo nos tienen de despierto nuestros oyentes, Belén Ródena, porque...
De despertar nada. Aquí nos cuentan nuestros oyentes cómo duermen. Bueno, y que sepan, nuestros oyentes, que en las redes sociales pueden ver esa fotografía en la que están las diferentes posiciones más comunes durante el sueño. Pues el feto, el tronco, el nostálgico, el soldado... Caída libre, que es una de mis preferidas, porque es que es tal cual, como si te hubieras caído en un quinto piso, y estrella de mar. Y Carlos Joaquín Calvo nos dice, cuando me levanto mi mujer me dice que no juegue mientras duermo con leones, y que hay veces que prefiere ir a trabajar que dormir conmigo. Dice, pero no se aguanta hasta que se levanta. José Fernando García dice, pues depende. Depende del cansancio, de la temperatura exterior, de mi estado tras una noche movidita. He agrietado muchos mandos a distancia, pues me dormía en el sofá viendo la televisión y se me caían de las manos. Otras me he llegado a dormir con las lentillas puestas y a medio desvertir. Esto es como lo del Artown, lo mismo, tal cual, llega, cae. Pues llegaba en un estado, digamos, no muy católico. Afortunadamente nunca tuve problemas oculares por ello. Pero lo corriente es en posición fetal. Sin luz, tapo la radio despertador y muy abrigado en invierno y casi nada en verano.
Ay, yo eso también lo hago con los calcetines muchas veces, ¿sabes? Tapar la luz del despertador.
Ay, pues es que hay gente que no puede dormir con nada, absolutamente nada de luz.
Pero sobre todo el fin de semana que te toca y dices, a ver si no me desvela nada, que al final te desvela los peques.
Pero... Para dos ditas que duermes en condiciones, claro, ¿verdad? Claro. Alex Sogues, a ti nada, ¿no?
Nada.
Y el ruido, ni nada.
El ruido no. Y la luz, da igual que esté en toda la luz de la habitación encendida, da igual.
Queridos oyentes, si no os habéis enterado, el Artown es de sueño profundo. Profundo y rápido, además.
Bueno, lo hacemos bien.
es que es de Bilbao.
Efectivamente, Alex Sogues dice, yo cambio de postura, me acuesto siempre en posición de soldado, pero muchas mañanas aparezco en caída libre o estrella de mar. Esta última me provoca que muchos días acabe con un brazo medio dormido. Es verdad, ¿cuánto pasáis el brazo y lo metéis debajo de la almohada?
Sí.
Y al día siguiente parece que no tenéis brazo.
Yo hay veces también, es verdad, que me acuesto boca arriba y me levanto al lado de la cuna de mi hija.
Que está en la otra habitación.
Eres de sueño movidito también. Sueño movido. Alberto Pellanis nos dice, fetal, de lado según el día, me muevo bastante, con poca ropa, y sin luz. Estos días estoy mirando información porque me voy a comprar un colchón, y como estoy también gordo, tengo que sopesar, nunca mejor dicho, cuál elegir. Oye, pues Alberto, ya nos contarás qué colchón es el tuyo. Guadalupe Vargas dice, pertenezco al club de los que duermen con calcetines, pero solo en invierno, aunque eso sí, empiezo con los dos calcetines puestos y en medio de mi sueño tengo que quitarme uno, el que sea. Esto es para regular la temperatura corporal. Lo malo es cuando por la mañana al sacar los pies de la cama la sensación de tener un pie caliente y en el otro sentir frío, pues no le gusta nada, claro. Y el otro punto malo es para mi marido, porque tengo la costumbre, atención, de buscar el calcetín perdido en la cama. ¿Y la mejor forma cuál es? Pues levantar el nórdico como si fuera a hacer la cama y por ende hacer aire a mi marido, que aún está calentito en la cama.
Pobrecito.
Pues no le hace gracia.
Da mucha rabia eso, hombre.
Guadalupe, pobrecito. Vamos. Esto no se hace. Pues ya buscarás el calcetín cuando se levante tu marido.
Claro,
dice, un pequeño detalle. Son muchas las noches en que no tengo más remedio que reír a mitad de la noche cuando hacéis algún comentario con esa gracia que os caracteriza. Os escucho por internet y con los auriculares puestos para no despertar a mi marido. Hombre, esto es un detalle,
Sí. Después de lo que hace, despierta luego con
después
el calcetín.
Después de lo que hace con el edredón, es inevitable que me escuche reír. Qué divertido sois. Pues recibido un abrazo desde Barcelona. Pues otro muy, muy grande para ti, Guadalupe. Gerardo nos dice, falta la mía, que es la del contorsionista. Cuanto más retorcido, más a gusto.
Estamos hablando de posturas de dormir,
Sí, que esto ha sonado un poco mal, es cierto, ¿Cómo duermen nuestros oyentes? Bueno, pues Gerardo duerme en la postura del contorsionista.
Pues hace muy bien.
Dice que es la que más se le acerca es la de la caída libre.
Están buscando gente en el Circo del Sol.
No cambiará el colchón nunca.
Que llame Alberto Apellaniz. Y Vanessa Merlón dice, posición fetal es la mía. Y termino con Carlos Ampere. ¿Que cómo duermo? Dice, pues hace tanto frío, que me tapo hasta el circulito de la calva. Y en posición fetal, Y a soñar. Antes miro si nieva. Qué suerte,
Qué bonito.
Nosotros aquí estamos viendo si nieva, que dicen que en un par de horitas o tres, pero no sé yo,
Nada.
Pues estas son las posiciones de nuestros oyentes. Pues divertida cuanto menos,
Vamos a ver ahora las posiciones en lo que se refiere a la música. Las canciones que hemos elegido hoy, recuerda que esta semana además estamos hablando de la movida y mañana vamos a tener movida. Y tú que nos escuchas vas a ser protagonista.
Elígeme, elígeme a mí. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Esperando, esperando.
letra es muy de la época, ¿eh?
Autosuficiencia de Parálisis Permanente es la canción que me representa a mí, una gran canción de la movida.
Pues a mí me representa Radio Futura y su divina Los Bailes de Marte.
Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave que te
chiflido del...
Sí.
Este.
¿Cómo ha cambiado de estilo Santiago Serón, eh?
Jolín, que se ha cambiado de estilo. Y cómo fue cambiando Radio Futura en todo, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo el sonido, la producción de los discos es algo que, gracias a Dios, se ha mejorado bastante.
Sin
oye,
duda.
Y qué guapete, ¿eh? Está Santiago Serón en el vídeo que hemos publicado en las redes sociales. Que yo lo digo para que se meta a ver los vídeos.
Ahí dejamos a ti.
No sé,
Miriam,
no
¿te parece
tienen...
guapete?
Paso palabra, ¿puedo?
Muy sí, hombre,
sí,
claro,
puedes.
No doy mi opinión.
Ya digo yo.
No, no la comparto contigo.
Sale muy guapete. Sin darla, que claro. Santiago Serón. Y también, no os perdáis el vídeo de Parálisis Permanente porque tampoco tiene desperdicio.
Eso Eduardo Benavente y Ana Curra eran muy cañeros.
Pues esto, que si queréis votar por la canción del Artaun, Parálisis Permanente, Autosuficiencia, o por la canción de Roberto, Radio Futura, Divina, Los Bailes de Marte, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Y también, os puedes escribir un correo, que estáis a tiempo, que todavía queda un ratito, a la noche, @cope.es.
Eres una bruja de oro, eres un pequeño cáncer. Estuviste con Caca Deluxe, pero no te oí cantar.
Caca Deluxe, otro gran grupo.
Pero no te oí cantar. Tú también estuviste, ¿no?
Sí, sí. Ahí estoy. Bueno, a ver si cantamos un poquito, pero eso, lo que se suele cantar en la cocina. Con Pepe Neto, Pepe Neto, que haya alivio, buenos días.
Buenos días, Roberto, buenos días, Artaun, que haya alivio.
Que haya alivio, Pepe, buenos días.
Buenos días, Belén.
Que haya alivio.
Que haya alivio, Miriam.
Que haya alivio, Pepe, buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Bien, tienes un poco cogida la voz, ¿no?
No, un poquito estoy perfecto, ¿no?
Ah, estás
esto
bien.
Esto es de la olla de San Antón de ayer. Digo,
o sea, igual, a veces he estado ayer en el falla o así cantando, ¿o no?
No, todavía no estoy en el falla, no.
No
todavía.
Yo,
no
lo del falla me lo dejo para el final, para la gran final del falla, ¿eh?
Vale.
Que estoy como si estuviese en el falla, vaya.
Ya.
Lo estoy siguiendo todos los días con Fernando, con mi Fernando Crespo, ¿eh? Sí. Que es el que hace la retransmisión en directo todos los días desde el falla, uh-huh. Y nos tiene al tanto perfectamente, que lo podéis escuchar también a través de internet perfectamente, y así podéis estar al tanto de todo lo que se cuece allí en el Gran Teatro Falla.
¡Ah, lo que se cuece!
Y en ese gran concurso de comparsa, coro y chirigota y cuarteto.
Sí,
¿nos
señor.
Vas a decir de qué te vas a disfrazar?
Sí, sí, palabra. Ya en el próximo programa
el día
te lo digo.
Ah, en el próximo
programa. O sea, mañana, vale.
Exactamente, vale.
Tomamos
bueno,
nota,
nada. Te digo una cosa, te podías disfrazar de plato de ayer, que llevaba de todo y sobre todo mucho cerdo.
De cerdito.
De Félix Rodríguez de la Fuente, entonces me tendría que disfrazar.
Ay, correcto, ay, correcto.
Ya ayer fue plato fuerte,
de la Fuente. Sí, ayer fue plato fuerte y hoy vamos un poco más ligeritos, ¿no?
Menos mal.
Claro, un plato más ligerito porque hoy vamos a atacarle las verduras, ¿eh? Como ya saben ustedes.
Venga.
¿Verdad? Como ya hemos estado comunicando, ¿no? Esa comunicación tan fluida que tenemos a través de internet, a través del correo electrónico.
Cuando funciona.
Cuando funciona, efectivamente. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hacer un platito que me encanta porque la propuesta que vamos a proponer, ¿te das cuenta, Belén?
Qué bien me habla mi Pepe Neto.
Un pastel de verdura con langostino.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Ya sabes. Verdad,
esto es una exquisitez.
¿Sí?
Pero además, ahí no queda la cosa esa, el Artaun, sino que además lo vamos a complementar con una salsita y la mejor salsa que le pega a este pastel o pudding,
¿sí?
De verdura con langostino, es una salsa de pimiento del piquillo.
¡Hombre! ¡Guau!
¿A que sí?
Sí, señor.
Una maravilla, así es que mira, en primer lugar, vamos, hay muchas, lo podemos hacer con diferentes tipos de verduras, pero en esta ocasión nos vamos a decantar pues por utilizar berenjena, calabacín y una zanahoria, ¿vale? Uh-huh. Pues en primer lugar, vamos a disponernos a preparar cada una de estas verduras que estamos mencionando. Así, vamos a coger la berenjena, la vamos a montar, la lavamos y la vamos a cortar así a trocitos, no excesivamente pequeños, a dadito, ¿no? Bueno, lo vamos a reservar. También vamos a hacer lo mismo con esos calabacines, ¿eh? Vamos a pelarlo, lo cortamos a trozos regulares y vamos ahora a coger la zanahoria. También igualmente la vamos a pelar. Y ahora vamos a hacer una cosa que hace mucho tiempo que no hacemos, Lartón, que es...
¡Sancochar!
¡Ole!
¡Claro!
¡Hombre, ya era hora!
¡Hombre!
Ya era hora,
que no estamos, de rodar.
No podemos dejar las buenas costumbres.
¡Claro!
Bueno, Roberto, ahí vamos a seguir, ¿eh? Y queda la cosa. Ahora, ¿eh? Esta es la clave. Ahora, pendiente, vamos a coger una cacerola y le incorporamos ya su correspondiente, a ver cómo me creéis, su correspondiente...
¡Aceite de oliva virgen extra!
¡Qué alegría! ¡Qué forma de manifestar! De manifestar vuestro cariño, de verdad, sí señor.
Hacia el aceite. Mira, yo hoy que estamos hablando de cómo dormimos, yo duermo con una botella de aceite todos los días.
Bueno, ya tenemos el aceitito y ahora pues vamos a incorporar aquí, en ese aceite que hemos echado en la cacerola, pues cebolla, ¿eh? Simplemente cebolla, no, ningún otro más ingrediente, pero que sea bastante cantidad y cortada a trozos muy pequeñitos. Sí. Bueno, vamos a llevarlo al fuego ya, vamos a esperar que se sofría, o más que sofrirla, que se sancoche, ¿no? Que se ponga así transparente. Llegado este momento, pues ya le vamos a incorporar directamente pues todas esas verduras que antes hemos comentado. Recuerde, la berenjena, el calabacín, la zanahoria, que recuerden, antes le hemos dado un ligero hervor, o sea, que la sancochamos y también la cortamos a trozos regulares, rehogamos perfectamente bien estas verduritas en este sofrito y ahora le damos más cositas, ¿eh? Le vamos a incorporar, bueno, esto al final, ¿eh? Le ponemos un poquito de pimienta blanca así recién molida, le ponemos su sal correspondiente y ahora, ya retirada del fuego, le vamos a incorporar para esta cantidad aproximadamente... teniendo en cuenta que estamos haciendo pues medio kilo de cada una de estas verduras, porque luego una vez que se haga, ya saben que se reduce. Le incorporamos 8 huevos y también le vamos a poner 3 vasos de nata líquida, ¿eh? Uh-huh. Removemos perfectamente bien toda la mezcla y ahora pues vamos a coger un molde de estos que se utilizan para hacer pudding, sí. Un molde de pudding, estos rectangulares que hay. Lo vamos a impregnar con un poquillo de zumo de oliva, ya está bien el aceite, ¿eh? Y le vamos a incorporar aquí, en este recipiente, vamos a volcar todo este preparado que hemos hecho. Pero, ¿qué le falta a esto? Los langostinos.
¡Hombre! ¿Eh? ¡Hombre!
Y ahora es el momento, efectivamente, de incorporarle, bueno, ese buen puñado de langostino que, por supuesto, ya previamente habremos pelado. Y hay que tener en cuenta... ¿saben ustedes que esa tirita negra que trae los langostinos en la parte trasera de estos?
Sí.
Que es donde se concentra esa arenilla que es un tanto desagradable, ¿no? Uh-huh. Pues para que esta no nos desgracie el plato, lo que vamos a hacer es quitarle la tirita y para asegurarnos efectivamente de que no tiene esta, pues lo vamos a cortar a trocitos regulares. Se lo incorporamos y ahora sí, ahora ya que hemos incorporado los langostinos, que ya al preparado anteriormente que tenemos en el recipiente este, del molde de pudding, lo vamos a cocer al horno durante 45 minutos a una temperatura de 180 grados. Vale. Bueno, lo llevamos al horno, como digo, pero lo vamos a cocer al baño María, ¿eh?
Sí.
Cuando haya transcurrido este tiempo, lo sacamos y cuando esté ya así totalmente frío, lo desmoldamos. Ahora lo cortamos a rodajitas, le damos un toquecito en el microondas para servirlo, pero antes, esta operación tenemos que hacerla después de que hayamos preparado la salsa que proponíamos para acompañar este pudding, la salsa del piquillo. Uh-huh. Y ahora me tiene que preguntar Roberto y Lartao, y bueno, ¿cómo se hace la salsa de pimiento del piquillo?
¿Cómo se hace la salsa de pimiento de piquillo?
Bueno, esto es coordinación, esto es, y además son tonterías.
Pasáis mucho tiempo juntos.
No, qué barbaridad, qué maravilla, sí, claro, qué maravilla. Queremos saber todo.
Somos
profesionales.
Sí, señor, ya no lo hago que lo diga más, porque...
Claro.
Bueno, pues efectivamente, pues la salsa de pimiento de piquillo es muy sencilla. Vamos a coger un poquillo de aceite, lo ponemos en una sartén, le incorporamos unos cuantos dientecitos de ajo cortados rodajitas, vamos a esperar a que se rehogue los ajos aquí en este aceite, y ahora ya directamente le vamos a incorporar Eso, en función de la cantidad que ustedes quieran hacer, ¿no? Una latita mediana de pimientos del piquillo, pero incorporándosele también el jugo que trae la lata donde se conservan los pimientos del piquillo, ¿eh? Lo rehogamos en este sofritito, le echamos, en este caso, solamente un chorrito, ¿no? Un par de cucharadas soperas de nata líquida.
Sí.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora es el momento también de utilizar ese utensilio que tanto...
¿eh? ¡Ay, la batidora!
La batidora eléctrica en...
Mónica, es que está enchufada. Sí, que vale para todo, Pepe.
La batidora eléctrica, en este caso, de vaso, ¿eh? Es una batidora... Parece una mobilete con perlas. ¿Te acuerdas de un mobilete?
¿Eh? Sí, claro.
Oye, que bueno. mi hija se peina con la batidora.
Ay.
Pues nada, vamos
de juguete, de juguete.
No, le echamos aquí, en esta batidora, ese sofrito que todo es preparado, ¿no? El pimiento rehogado con los ajitos, la nata, el pimiento de piquillo. Lo trituramos, le damos un calentoncito y esta va a ser la salsa que va a acompañar a esa rodajita que antes cortamos de ese pudding que elaboramos. Y la verdad, créanme, que es un plato, como están pudiendo comprobar, no excesivamente muy calórico, un plato muy
está
sencillito.
Bien, para compensar lo de ayer.
Para
rico
compensar
ligerito.
Un poco, porque ayer nos pasamos un poquito.
Bueno,
hombre, de vez en cuando,
pueblos,
una vez
sí.
No pasa nada, ¿eh?
Oye, si no hay langostino, podemos echar langosta, ¿no? O sea que
si no hay langostino, le podemos echar langostino también.
Los carabineros.
Los carabineros. Ya son palabras mayores. Eso de carabinero, tiene un precio, madre mía. Ah, pero que va. Mira, también como idea le podemos incorporar hasta incluso unos mejilloncitos, que es un marisco muy económico, después de haberlo cocido y quitarle las conchas, echarle los
mejillones
con cáscara, ¿no? Eso no está muy recomendado.
No pega el plato.
Y la verdad que el langostino sí siempre es muy fácil de conseguirlo. Ahora tiene buen precio. En las Navidades, tú sabes, que sube de forma importante, pero ahora...
Yo fíjate, yo soy chulo, que compro en Navidades y lo congelo para cuando luego baja el precio.
Tú que eres un campeón,
como Roberto lo congela de una Navidad hasta la siguiente.
Eso es lo que está diciendo Antonio Gemeno todo el año,
Sí.
Las recomendaciones,
Correcto.
Oye, ¿sabes tú cómo se llama el campeón de buceo japonés, no?
No.
Tocofondo.
Ah, Tocofondo.
Exactamente.
Bien,
¿Te ha gustado la compina mía?
Me ha gustado, Pepe Neto. Fíjate si me ha gustado, que te despido ya.
¿Y es un campeón? ¿Sabe cómo se llama?
¿Cómo?
¡Casi Toco!
¡Qué arte tienes, Pepe! ¡Que haya alivio! ¡Buen día!
¡Que haya alivio, amigos!
Pues efectivamente, el humor en este programa toca un fondo y para ver lo que hemos hecho durante estas 4 horas de programa, el resumen de la mano, como siempre, de Miriam Ponte.
Alguna que otra sonrisilla hemos conseguido sacarte, seguro. Esta madrugada hemos conocido el informe Tenerlo Todo y Querer Más. Susana Ruiz es responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, que está detrás además de este estudio. Un estudio que asegura que la riqueza que poseen los 70 millones de personas más ricas de nuestro planeta podría superar el año que viene a las que tienen los 7.000 millones restantes de los que habitamos este planeta.
Lo que más nos preocupa es la tendencia, es que cada vez queda esa riqueza concentrada en menos manos. Son muy poquitos los que al final se están repartiendo el crecimiento, pero también los rendimientos, los resultados de la salida de la crisis. Pues ahora que hay una especie de mantra sobre la necesidad de generar crecimiento, nosotros lo que queremos es alertar de que ese crecimiento tiene que venir acompañado de políticas redistributivas, porque de seguir con esta tendencia, el crecimiento no será suficiente realmente para ayudar a la gran mayoría de personas que viven en estos momentos unas condiciones bastante difíciles. Una de las cosas que se ha logrado en estos últimos años, y espero que Oxfam haya contribuido a conseguirlo, es poner en la agenda del debate las dimensiones de esta concentración de riqueza extrema cada vez más importante y las dimensiones de la desigualdad. Pero ahora es fundamental no quedarnos solamente en ese discurso, no quedarnos en ese lenguaje. Necesitamos realmente ver que se traducen medidas concretas. Hemos conseguido que exista, ahora necesitamos realmente que haya compromisos explícitos. Y no, es decir, hay países que ya están poniendo en marcha esas políticas, necesitamos ver tanto en España como en otros países que los partidos políticos, que los gobiernos realmente están comprometidos y miden sus acciones, sus programas electorales, sus decisiones de gobierno con soluciones, con políticas que tienen un impacto en la reducción de desigualdad. Cuando se ponen en marcha, cuando se deciden los presupuestos generales del Estado, cuando se deciden las políticas fiscales, cuando se habla de políticas salariales, tienen que tener en la mente realmente ese impacto en la reducción de la desigualdad, si no, no vale.
Pues resulta que existe la comida perfecta, se llama Soylent y parece ser que eso será de lo que nos vamos a alimentar en el futuro. Tanto es así que algunos dicen que llegará incluso a sustituir a nuestra dieta mediterránea. De momento, este brebaje, que dicen que contiene los 35 nutrientes esenciales, ya ha conseguido, por un lado, financiación y, por otro lado, legalidad en los Estados Unidos. Juan Román es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética. Él no está muy convencido. Por cierto, ¿no recuerda este nombre un poquito aquello de Soleil Green, de Charlton Heston?
Nutricionalmente, a ver, no tiene la más mínima gracia. Si cualquiera de nosotros pues podría sentarse en casa y buscar enlaces de enciclopedias a ver dónde saco proteína, dónde saco carbohidrato, grasas, bueno, hago una batidora y hago un potingue. Ese no es el problema. El problema es que el cuerpo humano es mucho más complicado que todo eso. Necesita no 34 nutrientes, sino muchos más, para empezar. Algunos de ellos no sabemos ni siquiera para qué sirven. Cito ahora mismo el vanadio, el cromo, el cobre, sabemos muy poco de ellos, incluso sustancias que ni siquiera son nutritivas, por ejemplo, la fibra, o por ejemplo, los polifenoles, el resveratrol ese que oímos hablar que tiene el vino, ¿no? Sí. Ni siquiera son nutrientes y son esenciales o pueden ser muy beneficiosos para nuestra salud. Eso sin decir que además nuestro cuerpo necesita masticar, porque si no masticáramos, solo tomáramos el potingue, el jarabe o el zumo este, nuestra mandíbula y nuestro, pues todo nuestro aparato bucal se atrofiaría.
Claro, la dentadura se nos acabaría cayendo, ¿verdad?
Y sobre todo, yo no sé el estreñimiento que tendrá, porque no sé si no creo que tenga mucha fibra este producto. En fin, yo, como anécdota, un día que no tengas prisa, pues da igual, una barrita energética o un batido de estos, pues te puede servir, pero como algo complementario, anecdótico a una comida normal.
Estamos en una época del año que entre el frío y el aire gélido las gargantas se resienten y vaya cómo se resienten. El Centro de Investigación sobre Fitoterapia, Enfito, ha encuestado a más de 2.000 personas y resulta que el 44% de ellas se decanta por própolis para prevenir los resfriados y también las afecciones de garganta. Teresa Ortega es vicepresidenta de Enfito y es profesora además de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos explicaba los beneficios de la miel para nuestra salud.
Sí, la verdad es que hay un problema, no se sabe muy bien por las causas, son muchas, ¿no? Pero realmente tenemos que conservarlas porque nos aportan unos beneficios muy importantes para nosotros, para nuestra alimentación, para nuestra salud, y realmente tenemos que intentar por todos los medios que ahí estén, que conservarlas, ¿no? No hay nada milagroso, o sea, las cosas son como son, entonces, bueno, pues la miel tiene unas cualidades, el polen tiene unas cualidades, la jalea real tiene unas cualidades y el própolis tiene unas cualidades que son especialmente útiles para esta época del año. ¿Por qué? Porque el própolis es una sustancia que elaboran las abejas cuando acuden a los brotes de las plantas y van captando, van tomando resinas, ¿no? Resinas, algunos compuestos polifenólicos, los acumulan, los llevan a la colmena y con ello confeccionan una sustancia que les sirve a ellos para como de cicatrizante de sus colmenas y para conseguir que estén asépticas, o sea, que estén desinfectadas, ¿no? Entonces es una forma de mantener la higiene de la colmena. Entonces nosotros nos aprovechamos de eso, ¿no? Entonces afecciones de garganta que cursan con infecciones bacterianas, con infecciones víricas, bueno, pues si utilizamos própolis vamos a conseguir restablecer la buena salud de la garganta, ¿no? Entonces aprovechémoslo, claro. Las abejitas trabajan por nosotros, no es un laboratorio, ¿no?
Pues estos son solo algunos de los contenidos que hemos podido disfrutar esta madrugada en la noche. Si te has perdido alguno o si quieres profundizar en lo que te hemos contado, pues ya sabes que todo esto y más lo puedes encontrar en nuestra web del programa en cope.es.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Qué alegría cuando le has preguntado por el niño y te dice, muy bien.
Sabemos que te gusta sorprenderte.
Un virus para espiar a tu pareja.
En COPE no paramos de conocer gente.
65 de espíritu. En el DNI, ¿qué pone?
En el DNI, 82.
82, no puede ser.
Las noticias que te sorprenden, te las contamos en COPE.
¿Y los periódicos de mañana los tienes ya por aquí?
Aquí estoy.
Ahora mismo los cuentas.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5:30, las 4:30 de las Islas Canarias, en la noche de COPE. Damos paso también a los contenidos de la mañana. Ángel Expósito será dentro de media hora quien se encargue de pilotar pues a todo el equipo de la mañana, y ahora pues nos manda una avanzadilla con Nekane Fernández, que ha vuelto con un color, que has estado un día por ahí y además en un sitio donde...
Está en Punta Cana, ¿verdad? Sí, así por el color.
Punta Cana, sí.
Parecido, me ha hecho muy buen tiempo, eso sí que es verdad, pero 0 grados, menos 5... Oh,
0 grados es lo genial, ¿no?
Para una de Bilbao no es nada.
Ah, por eso.
Se va una toquillita y ya está.
¿Qué tenemos en la
mañana? Hablamos de la mañana. Seguimos muy pendientes de la investigación de la muerte del fiscal Nisman. No se han encontrado restos de pólvora, por lo que queda en el aire si se trata de un suicidio. Marta Nercellas es abogada y amiga personal de Alberto Nisman. A las 7:15 estará con Espósito. Y Bárcenas, que trata de reunir 200.000 euros para poder salir de la cárcel. La familia ya ha dicho que no va a ser fácil para nosotros y tanto que sería difícil.
Crowdfunding, ¿sabes?
Madre mía, 200.000 euros. El tesorero del PP lleva un año y medio en prisión. Jesús Zarzalejo es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. A las 8:10 nos va a detallar las claves de esta decisión de la audiencia. El tiempo de análisis hoy con Javier Fernández Arribas e Iñaki Gil a las 8:30. Y hablaremos también del Estado Islámico, que amenaza con ejecutar a dos japoneses si no se paga un rescate de 200 millones de dólares. Los países occidentales tratan de luchar contra estos grupos. Estará en la mañana el general Ángel Tafalla. Analizaremos este caso con él a partir de las 9. Y a las 9:30 vamos a hablar con Sayoa Arrazabalaga, madre de una niña enferma de piel de mariposa. Percibe 300 euros de ayuda con los que hacer frente al tratamiento médico y a los medicamentos. No es suficiente, por lo que ha impulsado una iniciativa para que la Diputación de Guipúzcoa revise su caso. Nos contará un poco cuál es su situación y a ver si podemos ayudarla.
Pues muy bien, todo esto a partir de las 6 con Ángel Espósito.
En nada, media horita.
Buen
a vosotros.
Día.
Y es el momento de la noche de COPE de dar un repaso a las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Y comenzamos por ABC.
El ABC, que lleva en portada una fotografía de Bárcenas, titular: Bárcenas libre antes de ser juzgado, debe reunir 200.000 euros. El PP se distancia del extesorero y la oposición critica a la Audiencia Nacional por su libertad bajo fianza.
En el diario El País, la misma noticia. Se destaca: Bárcenas hace una colecta para pagar la fianza y salir de prisión. El extesorero del Partido Popular afirma que le es difícil reunir 200.000 euros.
El Mundo, el abogado del Estado también acredita la caja B del PP. Pide 62 años de cárcel para Bárcenas por delitos fiscales. El extesorero del PP podrá salir de prisión si paga 200.000 euros. Su excarcelación retrasará el juicio de Gürtel.
En el diario La Razón, adelanto electoral en Andalucía. Susana Díaz comunica a Sánchez que las elecciones serán el 22 de marzo.
Información de Alicante: dos detenidos tras el registro del Palau de les Arts. Arrestados la intendente y un exgerente por irregularidades en las contrataciones.
En el La Rioja, diario La Rioja, Bárcenas podrá salir de la cárcel en cuanto pague 200.000 euros de fianza. El extesorero del Partido Popular, único acusado del caso Gürtel en prisión provisional, lleva 19 meses entre rejas.
El Correo: el gobierno vasco se reserva a orientar la obra social de las cajas. El anteproyecto que regula las fundaciones bancarias otorga al Ejecutivo amplias facultades de control.
Diario de Burgos: el Estado tiene vacío o a la venta el 12% del suelo edificado.
Ideal de Almería: una tormenta de granizo vuelve a castigar con dureza los invernaderos de El Ejido. El núcleo de San Agustín volvió a ser el más castigado, con 60 hectáreas destrozadas y 400 familias que perdieron la cosecha.
Ideal de Granada: les cortan la luz con temperaturas bajo cero. 48 familias de Láchar, con niños y ancianos dependientes, se quedan sin suministro eléctrico por impago o presuntos enganches ilegales.
Heraldo de Aragón: el acuerdo del Zaragoza con Hacienda alivia su tesorería y asegura el futuro del club.
Ideal de Jaén: el virus de la gripe avanza en Jaén, donde se da la mayor tasa de caos de Andalucía.
Viva Cádiz: el sheriff apunta a lo más alto en este COAC. Regreso al concurso del genial chirigotero Juan Manuel Braza con sus cupidos del 3x4.
Viva Huelva: los trabajadores del Recre se cansan de estar callados.
El Comercio de Gijón: el juez anula la elección de González Medina como presidente del PP gijonés.
Heraldo de Soria: la Junta ayuda a 200 sorianos en riesgo de desahucio y logra solución para el 80%.
Diario de Ferrol: una quinta parte de la población comarcal supera ya los 65 años.
La Tribuna de Albacete: la Guardia Civil detuvo a más de un centenar de prófugos en el 2014.
El periódico de Cataluña. Cuba vive expectante el inicio del diálogo con Estados Unidos. Las delegaciones se reúnen hoy en la isla con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas.
El ideal gallego, los mayores de 65 años representan ya el 23% de la población en A Coruña.
Melilla hoy, el ministro de Exteriores, Margallo, considera Melilla como punto de tránsito de yihadistas. El que fuera diputado por nuestra ciudad e hijo adoptivo de Melilla ha pedido a la Unión Europea, dice el Melilla hoy, que haga un esfuerzo porque es su obligación controlar la frontera de Melilla.
Diario de Navarra, atacadas con contenidos yihadistas decenas de webs de ayuntamientos navarros. La policía investiga si los autores del boicot son realmente yihadistas.
Diario de León, Minas obliga a cambiar la ventilación de Pajares que prolonga el parón 2 meses.
En La Vanguardia, el FMI atribuye el mayor crecimiento a las reformas. El organismo cree que la economía española está en un círculo virtuoso.
La Voz de Avilés, Principado y sindicatos destacan el empleo que creará el contrato eólico de Daniel Alonso. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, al respecto del día después de encontrar muerto al fiscal argentino Alberto Nisman. Ernesto, muy buenos días.
Lartaun, muy buenos días.
Buenos días, Ernesto.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos
días. Me imagino que con bastantes novedades con respecto al día de ayer que hablábamos también a estas horas.
Pues sí, lo último es que sorpresivamente la Corte Suprema de la Nación, el Tribunal Supremo, ha publicado hace muy pocas horas la denuncia completa que el fiscal Alberto Nisman había realizado contra la presidenta Cristina Fernández y su canciller Héctor Timerman. En el mismo informe, el fiscal, que apareció muerto de un tiro en la sien en su departamento del centro de Buenos Aires, asegura que el gobierno no tenía ningún tipo de interés en avanzar en la investigación sobre el atentado de la AMIA y que ratificaba, ya en este escrito está documentado, que la existencia de un plan delictivo destinado a dotar impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina con competencia en el caso. Esto es textual lo que estoy leyendo, que figura en este informe de casi 300 folios que, el Tribunal Supremo ha hecho público hace muy pocas horas como una actitud casi sin precedentes en la justicia argentina.
Ernesto, no es que verdaderamente pues sepa cómo suele ser la ceremonia de alguien que en teoría se va a quitar la vida, pero los datos que vamos conociendo desde que pues en las manos del fiscal no hay pólvora, que siempre pues una pistola cuando la disparas deja ese rastro, hasta, por ejemplo, publicaste hace poco en tu Twitter una fotografía de el escritorio del fiscal Alberto Nisman. Sinceramente, no parece que fuera una persona que en ese momento estuviera perturbado, tuviera ningún tipo de momento de decir, bueno, pues hasta aquí he llegado, ¿no?
No, absolutamente. Y en esa foto uno puede ver la cantidad de folios y resaltadores marcando, es decir, alguien que está preparando una exposición con toda conciencia para no dejar ningún punto librado al azar. Y en ese mismo escritorio, los familiares, en un dato que ha resultado bastante importante, no es un dato menor, ya que lo primero que se había buscado en ese mismo escritorio es si había alguna carta del fiscal argumentando su suicidio. Según los expertos, esto sería algo habitual en estos casos, máxime que con todo lo que esa tarde iba a desvelar, ¿no es cierto? Pero esa nota, que nunca existió, surgió y tuvo un vuelco bastante importante porque su familia encontró una nota escrita de su puño y letra destinada a su ama de llaves, dejándole una lista para la compra que debía hacer para el día lunes. Eso ha dado un vuelco porque muestra de alguna manera que lo que menos tenía el fiscal era intención de suicidarse.
Lo que está claro es que resulta muy difícil, al menos en la distancia, de entender o de creer que haya podido existir suicidio si no hay ni siquiera un rastro de pólvora de disparo en las manos del muerto, ¿no?
Claro, ese es un punto realmente importante, porque hasta ayer todo dependía de este barrido electrónico, que es absolutamente moderno. El dermotest para los investigadores es de la prehistoria. Y entonces, con este barrido electrónico era para determinar si había pólvora, porque es absolutamente riguroso, en una con una fidelidad superior al 95%, y esos restos de pólvora no aparecieron. La fiscal que lleva el caso, Vivian Fein, cometió un fallido, vale. Eso era, un fallido, al decir lamentablemente dio negativo. Perdón por este, no por este momento. Lamentablemente dio negativo, pero este momento se esperaba, porque ayer incluso el presidente de la AMIA estuvo en Casa de Gobierno, recibido por el secretario general de la Presidencia, por el ministro jefe de ministros, por Jorge Capitanich, y los miembros del gabinete de la presidenta le dijeron que todo dependía de este barrido electrónico y estos restos de pólvora que podían llegar a aparecer en la mano del fiscal, cosa que no apareció, y a partir de allí se comenzaron a tejer nuevas tesis. Incluso la fiscal dijo que eran muy pocas las partículas de residuo que se habían levantado en el lugar, además de ser un calibre 22 y no un arma de guerra. Usualmente esto provoca que el barrido electrónico no arroje resultados positivos. Esto ya comienza a embarrarse de alguna manera, y lo que se dijo en un momento se desdice pocas horas después.
Y más allá de lo que es el hecho en sí y las investigaciones alrededor, ¿qué sentir hay entre el pueblo? Porque claro, aquí ocurre lo que suele ocurrir cuando un país está partido en dos, ¿no? Entre, en este caso, kirchneristas y anti-kirchneristas. Pero el hecho de que un fiscal, llevando un caso tan importante al que se ha intentado poner chinas en el zapato continuamente, me imagino que habrá mucha gente con un cabreo importante en Argentina.
Sí, la gente de la calle ya ha dado prácticamente su veredicto en todo esto, porque ha habido una encuesta en las últimas horas donde más del 70% cree que el fiscal ha sido asesinado. Muy poca gente cree en la teoría del suicidio. La manifestación de ayer fue una muestra bastante importante, porque a este tipo de manifestaciones, donde no había activistas, donde la gente se suele manifestar muy pacíficamente, se notaba a la gente muy enfadada, incluso tratando de voltear estas vallas que había puesto la policía en torno de la Casa de Gobierno, incluso enfrente de la residencia presidencial de Olivos. La gente está bastante enfadada porque ve que hay mucha impunidad. Y la pregunta que se hacen, como para enfadarse un poco más, te dicen que, claro, si en 21 años no se ha podido esclarecer un atentado terrorista que dejó 85 muertos, 86 que cuentan ahora al fiscal, menos se va a poder averiguar la muerte de un fiscal, donde ya el hecho de encontrar el cadáver, de haber llegado a ese sitio un funcionario que no tenía nada que hacer, que pudo haber alterado la escena del presunto crimen, ya la cosa viene bastante mal, sobre todo cuando para la presidenta argentina es un caso cerrado poco menos que a los 10 minutos de haberse conocido
Ernesto,
el hecho, ¿no?
Pero estamos hablando de un fiscal. Yo me imagino que donde vivía, pues no sería tampoco una zona de apartamentos de clase media, sino es más bien, me imagino que sería de clase alta. ¿Habrá cámaras? O sea, ¿esto seguirá ahora un proceso de investigación? Estamos siguiendo o viendo poco a poco diferentes pruebas que se van mostrando, pero digo que de todo esto tiene que quedar reflejado algo, ¿no?
Pues Nisman vivía en uno de los edificios más seguros de la República Argentina, donde contaba con elementos electrónicos de seguridad de ultimísima generación, más allá que había vigilancia física, tanto de Prefectura Nacional como guardias privados. Esto, si le sumamos los agentes, los guardaespaldas permanentes que tenía el fiscal, la situación es bastante, bastante confusa. Tendrá que aparecer algo. Pero claro, hay aproximadamente entre 12 y 13 horas una ventana en el tiempo que no se sabe qué pasa porque los guardaespaldas no tuvieron contacto con el fiscal. Y entonces, cuando al principio se dijo que la puerta estaba cerrada con la llave de adentro, resultó ser que la puerta principal no es con llave, sino es con clave. Y la puerta de servicio, que podría haber sido la que tenía la llave por dentro, en ningún momento fue forzada. Y los guardaespaldas, ante una situación de su custodiado, no tener ningún tipo de información, ningún tipo de noticias, de no recibir y de no tener respuestas a través de los teléfonos celulares, por ejemplo, han tenido una actitud absolutamente pasiva de llegar, golpear, esperar, llamar a la madre, cuando lo que mandan los cánones en cualquier parte del mundo, cuando se custodia un personaje de este nivel, lo primero que se hace, si no se abre la puerta, se la tira abajo.
Claro.
Y luego se pide una orden de allanamiento si es necesario. Pero aquí las cosas están bastante, bastante confusas, pero insisto, desde el gobierno se vuelve a atacar incluso al fiscal, al muerto, y a todo aquel que ose poner en duda la hipótesis del suicidio. Es inadmisible para la gente que la titular del Poder Ejecutivo haya dictaminado por carta que el caso sea un suicidio. Y por carta me refiero a que la presidenta habla para sus seguidores de Facebook, ¿no?
Pues Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires, muchísimas gracias, como siempre, buenos días.
Un abrazo. Gracias, buenos días.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Expósito no se anda con rodeos.
¿Por qué los bancos no dan crédito?
No, es que yo
entre
no...
ellos el suyo.
Sí, es que no estoy de acuerdo con eso.
¿Veo cómo le provoco y entra el trapo? Ahora explique.
No, es que no estoy de acuerdo. Sí, me alegro de la pregunta, porque así...
Pues ya lo siento.
Expósito está en la mañana.
COPE, estar informado.
One ballot for the referee and two prayers for my soul. The grass between your teeth, the score without a goal.
Momento para las noticias curiosas. Un árbitro le rompe la nariz a un jugador de un codazo.
Pues sí, la mala suerte se cebó con el futbolista holandés Michel Van Hastel. El jugador del Barendrecht, un equipo de fútbol amateur, vio como el árbitro del partido del fútbol, le enfrentaba el partido al, a ver si esto lo digo bien, Scheveningen. Bueno, ese árbitro le rompió la nariz, eso sí, en un choque fortuito, ¿vale? Todo ocurrió cuando el colegiado levantó los brazos para aplicar la famosa ley de la ventaja y golpeaba así en la cara de Van Hastel. Quedó grabado por un aficionado, así que el jugador va a poder pedir eso de la tarjeta, no sé si roja, por fin, para el árbitro por juego peligroso.
Y hemos conocido también que hay profesiones de solteros y de casados.
Pues sí, el colectivo de dentistas, lleva 6 décadas dentro de las profesiones con un mayor porcentaje de casados entre sus miembros. Desde el cambio de siglo lideran este ranking. Han estado, o al menos 8 de cada 10 de esos dentistas, eso sí, en Estados Unidos, están casados. Le siguen, fíjate tú, seguro que esto es en todas las partes del mundo, los grupos de los consejeros delegados, los ingenieros de ventas y 3 oficios sanitarios, los médicos, los podólogos y los oftalmólogos. Son datos que se han extraído de la revista Bloomberg Business Week a partir del histórico de encuestas que ofrece la oficina de censos. Al parecer, el oficio que uno tiene puede decidir mucho sobre nuestro estado civil, aunque también es verdad que hay predisposición a la soltería. Los empleos más estables o más lucrativos pues no son siempre los mismos. En la década de los 50, por ejemplo, los colectivos profesionales que lideraban la lista eran los operarios de centrales energéticas y los comerciantes de productos agrícolas. En lo que respecta a los divorcios, estamos hablando de los Estados Unidos, lo lidera un colectivo peculiar, los instaladores de papel pintado. Instaladores de papel pintado son los que tienen mayor número de divorcios. Le siguen los operarios de máquina industrial y los carteros. Bueno, pero todos son colectivos emergentes después de... O sea, que sucede que después de casarse puede ser que se descasen. En cuanto a las chicas, parece ser que las enfermeras se han mantenido en el top 10 de las profesiones de mujeres solteras o divorciadas en las 6 décadas que conocemos este estudio. ¿Qué te pareció? A mí los carteros me ha dejado
ahí queda loca. Eso, sí,
y el papel pintado.
No te digo nada.
Instaladores de papel pintado. Y los periodistas no han venido a preguntar, ¿eh?
No, mejor. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. Venga, Belén, encárgate de arruinarnos el día.
Vamos
como sueles hacer hasta
venga,
siempre.
Venga, venga, no, alguno le va a dar una parálisis, eso ya os lo digo, ¿eh?
Ya lo sé, ya.
Bueno, vamos con los oyentes. José Fernando, las dos canciones son muy representativas de la movida. Una era canción amable con ritmo de reggae y con temas banales, hablando de la moda, del baile, etcétera. Y la otra es la onda siniestra punk con ritmo rápido, con temas provocadores y letras muy elaboradas. Es una lástima que durará tan poco por la muerte y las graves heridas de Eduardo Benavente y Ana Curra. Creo que es más interesante esta canción, aunque la otra suena más a menudo. Así que votaré a favor de la elección de Lartaun. El Air del Mar, Radio Futura, Antonio, también con Radio Futura y Roberto. Antonio Narváez, me quedo con parálisis permanente. Esta canción, con su sonido oscuro, su estilo punk, superan a Divina de Radio Futura. Buena elección, Lartaun. Pepe Rodrigo también va con Lartaun y con parálisis. Juan Luis Frontón con Radio Futura y con Roberto. Alex Sogues, voto en blanco, dice mi voto es para Belén. Hoy una pena que no haya participado,
sí,
siniestro total.
Voto,
¿eh? No, espera, dice Carlos Joaquín, dice Liberto, hoy esta canción es divina, con mayúsculas. Parece como si el amigo Liberto le pidiera consejo a Belén.
Lo hago, lo hago.
Miguel Loñoro dice voto por la canción más moña de toda la movida, la de Roberto Pablo. Alberto Pellanito, y no tengo ninguna duda, parálisis permanente, sin ellos la movida no tendría sentido. Bueno, con Begoña voy a terminar porque luego vamos a explicar lo que vamos a hacer mañana. Alejandra Cuadriello, me quedo con la canción de Roberto Pablo, sin duda. Siniestro Total, Radio Futura, Carlos Ampere, Maripaz, esta noche voto por Liberto, grande Radio Futura y los hermanos Auserón. Manuel Corrales, esta noche por Lartaun, me gusta más autosuficiencia. Kerencita, hoy voto al Arti, que Robert tiene pinta de querer un abrazo y el de Bilbao es autosuficiente. Almudena Pinto dice Radio Futura, estaba en mi adolescencia, uff, cuántos años. Y Juan Moreno dice hoy debería ir con Lartaun, quizá por cargo de conciencia por el palizón de ayer, pero a los góticos de parálisis no los tragaban ni los trago. Apoyo a Roberto y a Radio Futura. Bueno, pues he de decir que ha ganado Roberto, Radio Futura.
No tienes que leer nomás.
Uno más, sí, espérate. Esto era, es
qué
que,
feliz
es
te
que
pones
es que
esto,
he esperado,
Roberto.
Mira qué contento. He esperado dejar
no
el,
Radio Futura, sino
el mensajito. Hombre, de Begoña, Alba, de Alejo para el final, porque dice, estilos muy distintos. Las que me divertían mucho eran Voy a ser mamá de Almodóvar y McNamara, Mi agüita amarilla de los toreros muertos, Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total. ¿Por qué he dejado este mensaje para para el final? Porque mañana vamos a dejar que vosotros, los oyentes,
tú eliges,
decidáis cuál es el grupo de la movida. Y el viernes, aquí los señores Lartaun y Roberto...
Señores, por decir algo.
Por decir eso, algo, sí. Zipi, zape, vamos.
Personas,
ya claro.
Tipos.
Bichejos. Bueno, pues uno elegirá una canción de ese grupo y el otro otra canción de ese mismo grupo y que se batan el duelo el viernes.
Queremos que nos digáis grupos, no canciones. Las canciones las elegiremos nosotros.
Pues
de
eso,
esos grupos.
Pues eso,
grupos
Siniestro solista. Total, a las Caidinas. Bueno,
por ejemplo, Eloís.
O nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Lartaun Azurmendi.
Uno que se va.
Roberto Pablo, que se está por la puerta ya.
Se va, gane, pierda, es una vergüenza. Mariano García en la técnica, Pedro Pérez, Paco Ventura, Mónica Villalaín, Belén Ródenas, Miriam Ponte, Roberto Pablo y yo mismo. Te dejamos ya con Ángel Expósito. Gracias, chao. ¿Dónde está? Oye, no sé si a mí se me notará que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar por